Cinemark.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. Nos vemos en CinePlanet. Bio Bio te conoce. Bio Bio te conoce.
Contamos con tu confianza porque contamos la verdad.
Bio Bio, la radio.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que un Kaufman te va a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hay noticias que te llevan a tomar decisiones. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. Bio Bio, la radio, primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos afuera de su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En minutos, en el juzgado de garantía de Temuco, se realizará la formalización de Francisco Painevilo como coautor del homicidio del carabinero Eugenio Naín. El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar, sector afectado por el mega incendio del año pasado. El oficialismo espera que se tramite sin complicaciones la mega reforma del gobierno, algo que prevé complejo a la oposición por la cantidad de temas que aborda. Tras el reciente guiño del expresidente Gabriel Boric a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, el oficialismo lo criticó y expertos desdramatizan sus dichos. El Tribunal Electoral fijó fechas para presentar testigos ante el requerimiento de inhabilidad contra la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo. Siguen las críticas contra el Ejecutivo por contradicciones de la gratuidad política que a 10 años de su inicio ha beneficiado a más de 1,5 millones de estudiantes. Tras el informe de la Comisión Nacional de Energía que advirtió nueva alza en el precio de la luz, asociaciones de consumidores criticaron duramente al gobierno. La industria del salmón celebró un incremento de exportaciones en el primer trimestre de este año, aunque exigen cambios para acelerar las proyecciones. En enero del 2027 finalizaría las excavaciones arqueológicas donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos tras hallazgos de cerámica mapuche. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no tiene lo necesario para presionar a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del Estrecho de Hormuz, mientras Irán advirtió que no hará ninguna concesión en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho. El grupo chií libanés Hezbollah negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano. En noticias del deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 17:30 horas a Everton en el Estadio Sausalito en un duelo correspondiente a la décimo fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Y en temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Adulta enfrenta hoy a las 5 de la tarde a Uruguay en el Estadio Centenario en un partido válido por la séptima fecha de la Liga de las Naciones.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta, la edición del mediodía de Radiograma. En este sábado 18 de abril vamos a estar revisando por poco más de una hora las noticias más importantes que ha marcado la pauta informativa en las últimas horas en Chile y el mundo. Saludamos desde ya a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que ya están unidas para informar desde Arica y hasta Punta Arenas. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Vamos de inmediato, de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros por un grupo de cuatro sujetos que lo abordaron en las afueras de su casa, de su domicilio. Esto ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el sitio se encontró además más de 50 evidencias balísticas. En tanto, en la comuna de Ñuñoa, un conductor que en estado de ebriedad protagonizó un violento accidente de tránsito dejó a una persona muerta y a un peatón atropellado. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con esta primera información que tú señalabas, y es que fue cerca de las 2:30 de la madrugada cuando se registró un homicidio con arma de fuego en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Hecho que ocurrió en avenida Cooperación con calle Fraternal, donde hasta el lugar arribó personal de carabineros y de la policía de investigaciones, corroborándose la presencia de un cuerpo, el cual había sido abordado por sujetos desconocidos, quienes le efectuaron múltiples disparos, provocándole la muerte en el lugar. Según los antecedentes recopilados por las autoridades policiales, la víctima corresponde a un hombre chileno de 35 años, quien mantenía antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad y que se encontraba descendiendo de su vehículo a las afueras de su domicilio cuando fue abordado justamente por estos cuatro sujetos desde otro automóvil, desde el cual, tras de tres de ellos, bien digo, desde este automóvil le dispararon para luego darse a la fuga. Así lo explicó el subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Diego Guajardo, quien además precisó que se trataría de armamento automático.
La víctima fue abordada efectivamente mientras salía de su domicilio, fue abordada inmediatamente por estos tres disparadores, quienes efectuaron los disparos en el lugar. Existen antecedentes que se trataría de armamento, que fueron disparados en ráfaga, por lo tanto sería de armamento automático.
Claro, la víctima de 35 años, tras ser atacada, recibió atención por parte de testigos y vecinos, pero finalmente falleció en el sitio del suceso debido a la gravedad de sus lesiones. Fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Sergio Ortega, quien detalló que en el sitio del suceso se encontraron cerca de 50 evidencias balísticas producto de los disparos en contra de la víctima.
Aproximadamente 50 evidencias balísticas de distinta índole, que son relativas o contestes a lo que se puede apreciar en cuanto a que se trata de tres disparadores, quienes de manera casi simultánea efectuaban disparos en contra de la víctima.
Diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quienes se han concentrado en la recolección de evidencia balística, el levantamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos con el fin de esclarecer las causas y motivaciones de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pasamos a la comuna de Ñuñoa, donde se registró un grave accidente de tránsito con resultado fatal. Y es que, según antecedentes manejados por carabineros, el hecho ocurrió cuando un vehículo particular transitaba de poniente a oriente por avenida Irarrázaval, donde el conductor perdió el control del móvil y terminó colisionando con un segundo vehículo que se desplazaba en el mismo sentido. El impacto fue de alta energía, lo que provocó que ambos conductores perdieran el control de sus vehículos, ocasionando lamentablemente el atropello de un peatón que transitaba por la calzada. Según informó el capitán Felipe Ulloa, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente, el accidente dejó una persona fallecida y al conductor responsable en calidad de detenido, esto por haber manejado bajo los efectos del alcohol.
Mantenemos una persona fallecida, adulto, al cual se le realizaron todas las maniobras de reanimación y de primeros auxilios, pero lamentablemente falleció momentos más tarde. Con respecto al conductor del vehículo, se mantiene en calidad de detenido.
Claro, además se informó que se está a la espera de los resultados de la alcoholemia, justamente para determinar con precisión el nivel de alcohol en la sangre del detenido, quien circulaba a alta velocidad antes del impacto y que fue encontrado debajo del vehículo y con diversas lesiones. Por otra parte, el peatón atropellado permanece bajo observación en un centro asistencial, mientras que todos los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir la situación del conductor que protagonizó este grave accidente de tránsito que, como lo decíamos, dejó a una persona fallecida en la comuna de Ñuñoa. Antes de cerrar, dar cuenta que en estos momentos se lleva a cabo en el juzgado de garantía de San Bernardo el control de detención y posterior formalización del hombre de 30 años que se le acusa ser el principal agresor del alcalde de San Bernardo, Christopher White. Recordemos, esta agresión que sufrió el jefe comunal fue el pasado miércoles cuando se encontraba junto a su equipo municipal y participaron en un operativo del retiro de escombros y basura, esto en el sector de la Villa Don Bosco, el lugar en el que fueron agredidos por desconocidos, siendo trasladados hasta el CESFAM Raúl Breñes. Tras distintas diligencias, el departamento de C9 de Carabineros detuvo la jornada de ayer al presunto responsable de la agresión en contra del alcalde White, donde, como lo decíamos, a esta hora se lleva a cabo su control de detención y posterior formalización, situación que estaremos informando oportunamente respecto a la resolución que emita el juzgado de garantía de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Vamos a ir rápidamente hasta la región de la Araucanía. Se lo anunciamos en nuestros titulares. En los próximos minutos, en el juzgado de garantía de Temuco, se realizará la audiencia de formalización de Francisco Painevilo Maldonado. ¿Quién es él? Es la persona sindicada como el coautor del homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín Retamal, registrado en octubre de 2020. En la región de la Araucanía. La Fiscalía, el Ministerio Público, ya ha adelantado que solicitará la prisión preventiva. El contacto a esta hora es con Radio Bio Bio en Temuco y Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes. Esteban. Vamos a mejorar ese contacto entonces con la región de la Araucanía. Estamos muy pendientes porque se nos había indicado que en minutos iba efectivamente a comenzar esta audiencia de control de detención y formalización. Recordemos que ayer lo estuvimos informando oportunamente la detención de Francisco Painevilo Maldonado, quien es indicado efectivamente por el Ministerio Público, quien va a formular cargos durante esta jornada, le va a comunicar por qué se le está investigando en esta audiencia de formalización, sindicado como el coautor del homicidio entonces de este funcionario de Carabineros, Eugenio Naín. Es un hecho que ocurrió en octubre, ya hace 6 años atrás, el 2020, allí en la región de la Araucanía, en el sector de Metrenco, al sur de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía. Así que vamos a tomar contacto en breve entonces con la región de la Araucanía, porque ahora vamos a ir un poco más al norte, en este caso a la región del Biobío, porque efectivos de la Policía de Investigaciones de Mulchen desarticularon una banda que estaba dedicada al robo de camiones en la ruta 5 Sur y de momento hay 15 personas que han sido detenidas. Es una red ilícita, se ha entregado más detalles, que operaba desde Cabrero y hasta la región de Los Ríos en el sur. Nos informa desde Radio Bio Bio Los Ángeles, Mario Tapia.
La Policía de Investigaciones informó la desarticulación de una banda delictual dedicada al robo de camiones en la ruta 5 Sur, en un procedimiento desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchen, junto a equipos especializados en delitos contra la propiedad y focos criminales. El operativo permitió la detención de 15 personas, de acuerdo a la información entregada por el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quienes integraban una organización delictual jerarquizada que operaba interceptando camiones de carga, sustrayendo a sus conductores y apropiándose de su mercadería. De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron principalmente en tramos comprendidos entre Valdivia y Cabrero, por la ruta 5 Sur, en periodos de alta demanda comercial. El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió al procedimiento destacando el valor de este.
Se trata de una investigación que da cuenta de un trabajo sostenido con resultados concretos frente a delitos que impactan la seguridad de las personas y el desarrollo de actividades productivas, así como también la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos. Aquí hay un trabajo serio, sostenido, coordinado, que da cuenta del compromiso de la PDI y de sus funcionarios.
Asimismo agregó que como gobierno reconocían el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile, el compromiso de todos los funcionarios que participaron en este procedimiento, así como la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos, concluyó el delegado presidencial respecto a esta importante operación policial registrada por detectives de Mulchen. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Vamos ahora sí hasta Temuco. Ha comenzado nuestra audiencia de formalización. Esteban Arauz, buenas tardes.
Así es, Danilo, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos acá en el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco, donde se espera que durante los próximos minutos comience la audiencia de control de detención y formalización de cargos de Francisco Painevilo Maldonado, a quien la fiscalía le imputará participación en grado de coautor del asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín, un hecho que, recordemos, se registró en el sector de Petrenco, en la comuna de Varias Las Casas, en octubre del año 2020. Painevilo Maldonado fue detenido durante la jornada de ayer por la Policía de Investigaciones en la misma localidad donde se registró este asesinato, eso sí, en el sector de La Cantera, muy cerca, como hemos mencionado, donde se registró este homicidio, luego de mantenerse en calidad de prófugo de la justicia por 5 años. El abogado creyente del funcionario, de la familia del funcionario de carabineros asesinado, estamos hablando de Luis Candia, dijo que los antecedentes de su participación son excluyentes para, después de la formalización, incluso avanzar hacia un juicio.
Existiendo todas las garantías tanto para la defensa, pero existen antecedentes más que concluyentes, según nuestro criterio, para formalizar la investigación primero, posteriormente acusar y condenar a Painevilo, que son los mismos antecedentes que se tuvieron a la vista, ¿cierto?, cuando se condenó al delincuente terrorista Trainamil.
El homicidio en calidad de consumado del funcionario de carabineros Eugenio Naín, 2 homicidios en calidad de frustrados de otro funcionario de carabineros y también un civil que manejaba un camión en ese momento, además de disparos injustificados, son los delitos que le imputará la fiscalía a Painevilo Maldonado. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Carlos Bustos, indicó que, dada la gravedad de los antecedentes, se solicitará la cautelar de prisión preventiva.
Atendida la gravedad de los hechos que vamos a formalizar, naturalmente vamos a solicitar la prisión preventiva respecto de Francisco Painevilo. Todos estaban concertados para un mismo fin, que era primero realizar estas barricadas, posteriormente atraer la presencia policial y, consecuentemente, con ello atacarlos o mantener un enfrentamiento con ellos.
La representación de este comunero mapuche detenido durante las últimas horas recae en la Defensoría Penal Pública Mapuche. El abogado Juan Gallardo dijo que su representado se encuentra actualmente tranquilo a la espera de conocer los antecedentes que expondrá el Ministerio Público.
Presumimos que será algo bastante relacionado con lo que ya se obró en el juicio oral en contra de don Luis Trainamil, pero tendremos que escuchar a los alegatos del Ministerio Público para recién darnos nuestros argumentos respecto a aquello. Él está tranquilo, deseoso de saber cuáles son los argumentos o las imputaciones que se le van a realizar. Eso.
Recordemos que por este caso fue condenado a 32 años de presidio efectivo Luis Trainamil, mientras que se mantiene a un prófugo de la justicia identificado Carlos Cancino Tapia. En tanto, aún no existe claridad referente a la identificación de otros 3 desconocidos que también habrían participado en este hecho. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. ¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:18 p.m.
Seguimos revisando más noticias en la radio. Vamos a la política porque crecen las expectativas y también las críticas por esta mega reforma que presentó públicamente el gobierno y que este miércoles pasado en cadena nacional incluso el propio presidente José Antonio Kast, y que ya está previa a ingresar al Congreso. Mientras, desde el oficialismo esperan que esta pueda ser tramitada sin complejidades, desde la oposición y el centro advirtieron que este proceso puede ser bastante complejo, complicado, debido a la gran cantidad de temas que aborda la iniciativa. Más detalles se nos entrega a esta hora Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes Danilo y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque el gobierno presentó esta semana, públicamente, la mega reforma impulsada por el Ejecutivo. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que pese a las críticas de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas, ya está siendo socializada y buscando apoyos en diferentes bloques políticos. Y es que el proyecto tuvo que enfrentar varias críticas, incluidas, en su momento, los cuestionamientos a, por ejemplo, limitar la gratuidad universitaria, punto donde el gobierno decidió dar pie atrás precisamente para evitar algunas dudas. En esta sintonía, la mayor preocupación del presidente José Antonio Kast y su gabinete en este momento es que este paquete de medidas pueda avanzar sin contratiempos, cuestión donde el mismo oficialismo busca dejar atrás las críticas internas y alinearse con este objetivo. Al respecto, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, Fernando Ugarte, remarcó que espera que la tramitación de esta iniciativa sea lo más fluida posible.
Espero que la tramitación del proyecto sea fluida, poniendo la atención en la realidad y el objetivo final del proyecto, que es reconstruir y reactivar la economía, crecer y poner de pie nuevamente al país. Hoy no hay espacio para cálculos políticos ni ideológicos. Tenemos que enfrentar una realidad. Crecemos al 2% desde hace 12 años.
Desde el oficialismo, las mayores críticas que se han esbozado son la carencia de medidas concretas para la clase media y el alza en el costo de la vida. En un paquete de 40 medidas que pone su foco en la economía y en la inversión, pero que deja de lado estos dos grandes temas. Por otro lado, desde la otra vereda, el diputado del PC y también miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la tramitación de esta iniciativa será bastante compleja debido a, según dijo, la reforma tributaria que contiene.
Encuentro que va a ser bastante complejo, no solamente por su tamaño, sino que también por la complejidad de este al llevar dentro la reforma tributaria. Hay que recordar, por ejemplo, de que la reforma de Marcel tuvo en la Comisión de Hacienda cerca de 7 meses.
Asimismo, el diputado del PDG y también integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Valenzuela, sentenció que todo dependerá del proyecto que sea presentado finalmente en la Cámara Baja.
Depende del proyecto. Hasta que no lo conozcamos en su totalidad, difícil tomar una posición. Aún no tenemos informe financiero, por ejemplo. ¿Es sostenible o no es sostenible? A propósito de la recomendación del Fondo Monetario Internacional.
Desde el oficialismo han insistido en que el mayor obstáculo de esta mega reforma se encuentra precisamente en la cantidad de indicaciones y no en los votos necesarios, cuestión que podría extender, más allá de lo previsto, la aprobación de una iniciativa fundamental para las aspiraciones del gobierno y la administración del presidente José Antonio Kast, Danilo.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a poco más de un mes de gobierno, la oposición ha endurecido sus críticas y acusa errores que, según plantean, han instalado una sensación de temor en la ciudadanía sin soluciones concretas, esto en medio de una baja de la aprobación y cuestionamientos al desempeño del gabinete. Los detalles con Valentina Obreque. Hola Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes Danilo, y ya se cumple poco más de un mes desde que el presidente de la República, José Antonio Kast, asumió el pasado 11 de marzo. En ese contexto, el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió al inicio de la actual administración durante la cumbre internacional Global Progressive Mobilization, realizada en Barcelona, España. Allí afirmó que el gobierno ha cometido errores que a su juicio han instalado una sensación de miedo en la ciudadanía sin ofrecer soluciones concretas. En paralelo, los últimos sondeos reflejan una caída en el respaldo al Ejecutivo. La encuesta CADEM situó la aprobación presidencial en un 40%, bajando desde un 60%, mientras que Criteria la cifró en un 36%, tras haber iniciado el mandato con un 50%. Esto en medio del impacto generado por el anuncio de la nueva ley miscelánea en la primera cadena nacional, un hecho que el 94% de los encuestados declara conocer, pero que un 62% evalúa negativamente frente a un 31% que lo considera adecuado. En esa línea, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, atribuyó estas cifras a prioridades mal enfocadas y que a su juicio existe desorden político, vocerías débiles y un ejecutivo más centrado en la confrontación ideológica que en entregar soluciones concretas a la ciudadanía.
Esto pasa porque las prioridades están equivocadas. Sube el petróleo,
se le pasa el costo a las familias, al mismo tiempo se impulsa una rebaja de impuestos a las grandes empresas. Vemos desorden político, vocerías débiles y un gobierno más preocupado de la confrontación ideológica que de dar soluciones concretas a las personas.
Por otro lado, en una entrevista con Radio Biobío, la diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, cuestionó el primer mes del Ejecutivo, calificándolo como indolente, por, según señaló, encarecer el costo de la vida de la ciudadanía tras el alza de los combustibles.
Cada día me sorprende más la indolencia que ha tenido este gobierno. No me esperaba que tan rápidamente subieran el costo de la vida a las personas y creo que eso ha sido sin empatía. El otro día escuchaba atentamente la cadena nacional del presidente Kast horas antes de que viniera la segunda alza de los combustibles a las familias y ni siquiera lo mencionó.
A estas críticas se suman cuestionamientos al gabinete. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue duramente criticada por su ausencia en una sesión clave del Senado, lo que obligó a suspender la Comisión de Hacienda tras solo 22 minutos, generando molestia transversal e incluso en parlamentarios oficialistas. Tras este episodio, el diputado socialista Raúl Leiva analizó el primer mes de gobierno y aseguró que el Ejecutivo está al debe en materia de seguridad, apuntando directamente a la gestión de la ministra Steinert por la falta de nuevas políticas públicas contra el crimen organizado.
Y en materia de seguridad, yo creo que están absolutamente al debe, no solo la debilidad que ha mostrado la ministra de Seguridad, sino porque no existe ninguna política pública nueva ni ningún proyecto de ley que se haga cargo del fenómeno delincuencial, particularmente el crimen organizado hoy.
De esta forma, y a poco más de un mes de iniciado el mandato, el gobierno enfrenta un escenario marcado por cuestionamientos desde la oposición, tanto por sus primeras medidas como por el desempeño de su gabinete. Un inicio de gestión que, según advierten desde distintos sectores, será clave en cómo el Ejecutivo logre reordenar sus prioridades y responder a las principales demandas ciudadanas en las próximas semanas.
Las bajas y complicaciones en los nombramientos de secretarios regionales ministeriales, seremis, encienden el debate interno en el oficialismo. Diferencias que surgen en medio de un proceso de instalación aún incompleto a nivel nacional. Los detalles con María Gramunt. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Un poco más de un mes de gobierno y 17 renuncias o nombramientos fallidos de seremis. Ese es el panorama actual que sacude la implementación del mapa regional de la administración de José Antonio Kast, tras la renuncia de Ángela Valdebenito, ahora ex seremi de las culturas en Aysén, quien se suma a una lista que cada vez crece más. En Chile hay 307 cargos para secretarios regionales ministeriales, pero el proceso de nombramientos está incompleto o ha sido fallido, imposibilitando el correcto despliegue nacional. Las regiones principalmente afectadas han sido Antofagasta y Valparaíso, con 3 bajas cada una. También la región de Los Lagos, Biobío y la Metropolitana, que han sufrido 2 bajas respectivamente. Esto se ha dado por diferentes razones, como motivos personales, publicaciones en redes sociales o irregularidades financieras, generando diferentes reacciones en el oficialismo. Por un lado, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, menciona que hay tanto un error de los postulantes como un mal filtro del gobierno.
Creo que hay 2 factores. Uno, una mala postulación. O sea, yo creo que primero los que son postulados y no cumplen los requisitos, hay un error tanto del postulante como de aquellos que los proponen. Y segundo, sin duda, también un filtro que debiese ser mucho más riguroso para que esto no ocurra.
Una postura diferente a la que manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien reconoce un compromiso del gobierno sin miedo a rectificarse.
Lo que algunos ven como desorden, nosotros lo vemos como un compromiso inquebrantable con la probidad y la excelencia. El gobierno del presidente Kast está demostrando que no le tiembla la mano para rectificar nombres si estos no cumplen con el estándar que los chilenos exigen hoy. Es preferible corregir a tiempo hoy que lamentar gestiones deficientes el día de mañana.
Acierto o desacierto, fallan filtros o errores en los postulantes. Son diferentes las razones que han complicado el correcto nombramiento de los seremis a lo largo del país, un proceso que aún no está completo.
Y el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, se refirió en conversación con el diario La Tercera respecto a la mega reforma presentada públicamente por el gobierno durante la semana, donde, según dijo, esta será la primera prueba importante del oficialismo. El parlamentario remarcó que el éxito del gobierno no estaría definido por el alcance de esta propuesta, mientras reconoció que esto será un test para la derecha y su disciplina, ya que en sus propias palabras, uno no puede estar con una patita en el gobierno y otra en la calle, ya que eso lo hacen otros y no el Partido Republicano, haciendo alusión, recordemos, a las declaraciones que en algún momento entregaron algunas figuras del Partido Comunista. Además, Romero hizo una invitación al sector a que las críticas se hagan en sede correspondiente. Primero, de manera privada y luego de manera pública, ya que lo que se hace es invisibilizar el problema y visibilizar a quien lo denuncia. Asimismo, el legislador explicó que hoy se habla de oficialismo, no de Chile Vamos o republicanos, por lo que si alguien del oficialismo no está de acuerdo con algo que presente el gobierno, debería analizar si quiere o no seguir en este bloque, ya que, según dijo, para estas cosas se está o no se está sin matices. En ese sentido, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, remarcó que hasta el momento no existe ninguna alianza política con el gobierno.
No tenemos ninguna alianza política hasta este momento, por lo tanto, si lo que se quiere acá es incondicionalidad, creo que está equivocado el diputado Romero, y lo que sí que tenemos mucha lealtad, y la lealtad está para también decir y criticar las cosas que no funcionan.
Por otro lado, Romero también enfatizó que esto no es una interpelación directa a Renovación Nacional, sino una reflexión para todos, incluidos republicanos. De hecho, él mismo señaló que son pocas las veces que se exige lealtad desde el gobierno, por lo que es necesario que cada uno repiense su situación si es que tiene críticas. Por ello, el senador de la UDI, Iván Moreira, enfatizó en la necesidad de que cada partido y parlamentario se defina.
Definámonos. O estamos o no estamos con el gobierno, o solo estamos cuando al gobierno le va bien y sale todo bien y no en las malas. Esa es la pregunta que necesita una respuesta definitiva.
Por último, el legislador aclaró por críticas de la oposición que el gobierno siempre ha estado dispuesto a conversar con este sector para abordar las diferentes críticas. Sin embargo, si se insiste en transformar esta iniciativa como el proyecto de los ricos y de los pobres, el Ejecutivo no tendrá ninguna disposición a conversar.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:31 PM.
Y esto se lo contábamos oportunamente hoy en el radiograma matinal. El expresidente de la República, Gabriel Boric, realizó hoy un guiño a la candidatura a las Naciones Unidas de la ex jefa de Estado, Michelle Bachelet, en la Cumbre Progresista Internacional en Defensa de la Democracia, que se está celebrando en Barcelona, España. El oficialismo criticó acá en Chile su acción y creen que existen personas más idóneas para el cargo internacional, mientras que expertos consideran que Boric no está atado a ninguna política particular. ¿Qué ha ocurrido? Las reacciones de este guiño, de este espaldarazo que entregó el expresidente Gabriel Boric, lo conocemos en el reporteo que ha realizado esta mañana Macarena Poblete. Hola Macarena, buenas tardes.
Buenas tardes. El expresidente Gabriel Boric participó este sábado desde la Cumbre Progresista Internacional en Defensa de la Democracia, compuesta por líderes de la izquierda hispanoamericana, como el primer ministro español Pedro Sánchez, el mandatario brasileño Lula da Silva y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Todo esto en medio de las gestiones que está realizando la ex jefa de Estado, Michelle Bachelet, para llegar a la Secretaría de las Naciones Unidas. Una candidatura que solo cuenta justamente con el respaldo de estos mandatarios de México y Brasil. De hecho, el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo compartir las preocupaciones planteadas por un senador de su país sobre las aptitudes de la expresidenta chilena. Al respecto, sin referirse explícitamente a Bachelet, el exmandatario chileno afirmó que espera que se generen las conversaciones en este Congreso Internacional para que una mujer llegue a las Naciones Unidas.
Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sea liderada por una mujer, y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea.
En esta misma línea, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también hizo un guiño, una alusión indirectamente a la candidatura de Bachelet.
Pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no?, dirigida por una mujer.
Ante esto, las reacciones en Chile no se hicieron esperar. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y diputado republicano, Stefan Schubert, mencionó que Boric se equivocó con sus declaraciones y que se debe escoger a una persona más idónea para el cargo. Mientras que el también integrante de la comisión, Vlado Mirosevic, apoyó la acción del ex jefe de Estado y considera que Bachelet cuenta con el prestigio internacional para ser secretaria de las Naciones Unidas.
La oportunidad que tenemos frente a nosotros es que la mejor persona preparada y capacitada para este momento, con el mejor carácter, con el mejor equipo, con la mejor experiencia, pueda liderar con los cambios que Naciones Unidas requiere hoy.
La expresidenta Bachelet tiene la posibilidad de llegar al cargo más alto y por lo tanto creo que en esto Gabriel Boric, tanto en España, en cualquier foro internacional, hay que seguir apoyando a Michelle Bachelet.
Tanto expertos internacionales bajaron el perfil un poco a las declaraciones de Gabriel Boric. El ex embajador y académico de la Universidad Central y analista también internacional, Samuel Fernández, recalcó que el ex mandatario está en toda su libertad de hacer campaña porque no está atado a ninguna política en particular. Además, recalcó que Bachelet no es la única mujer que está postulando a las Naciones Unidas, sino que también está por Ecuador, Yvonne Baqui, y Costa Rica, Rebeca Greenspan.
No es tanto quién o quiénes hacen una campaña, lo importante es quienes la apoyan, y en especial los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que en definitiva son los que van a decidir.
Recordemos que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, ratificó la decisión del presidente José Antonio Kast de no apoyar ninguna candidatura que podría ir en desmedro de Michelle Bachelet.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
1:37 p.m.
A ver, nos escriben auditores a esta hora el WhatsApp de BioBio, más 569-9200-7888. Anótelo, nos puede escribir, nos puede dejar sus mensajes de audio. Las 24 horas estamos leyendo y contestando sus mensajes. A ver, nos dicen que hay un inconveniente a esta hora y son varios WhatsApp de auditores en la autopista central. Nos dicen General Velázquez hacia el norte, a la altura de Carlos Valdovinos. Nos dicen que hay un taco enorme a esta hora, no avanza nada. Hay otro auditor que nos reporta la misma situación, nos dice, nos están sacando a todos en General Velázquez hacia el norte por departamental. Llevo al menos 30 minutos en el taco y no ha avanzado nada, prácticamente nada, es lo que nos están reportando auditores. Congestión vehicular, taco a esta hora en General Velázquez hacia el norte por departamental, nos están avisando auditores. Y también nos advierten que hay un semáforo que está con problemas, está apagado, no está funcionando, en Vespucio con Santa Rosa, en el límite entre las comunas de San Ramón y La Granja. Son datos de auditores a través del WhatsApp, más 569 9200-7888. Y a 10 años de la implementación de la gratuidad de la educación superior en Chile, la política pública vuelve al centro del debate tras una serie de propuestas y cambios de postura del gobierno que finalmente descartó limitar el beneficio por edad. Más detalles con Josefa Llamaro. Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Este 2026 se cumplen 10 años desde que comenzó a regir la gratuidad en Chile, una política pública que financia la educación superior de los estudiantes más vulnerables del país. A pesar de esto, no es sorpresa que en los últimos días la gratuidad ha estado en el centro del debate, debido a las dudas que se han instalado desde el gobierno al respecto. Esto en el marco del proyecto de reducción nacional y desarrollo económico anunciado por el gobierno, que en un inicio proponía limitar la gratuidad de la educación superior hasta los 30 años, una idea que generó cuestionamientos, incluso dentro de sectores del oficialismo. Con el paso de los días, la propuesta de los 30 años fue reemplazada por la idea de limitarla a 12 desde el egreso de la educación media, iniciativa que también generó un amplio rechazo. Finalmente, este viernes, el ministro general de la Presidencia, José García, confirmó que no habrá limitaciones en cuanto a la edad para acceder a la gratuidad. No obstante, y pese a la respuesta del gobierno, este tema ha generado críticas constantes, principalmente por las contradicciones internas que han evidenciado los ministros de la Moneda en un corto periodo de tiempo. Desde la oposición han cuestionado los constantes cambios de discurso del gobierno. Por su parte, el diputado y exdirigente estudiantil César Valenzuela afirmó que estas variaciones generan incertidumbre en las familias chilenas.
Es impresentable que el gobierno esté cambiando constantemente las versiones sobre a quién le va a quitar la gratuidad y a quién no.
Desde el mundo estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, siguió la misma línea que el parlamentario, aseverando que este tipo de discusiones solo generan más incertidumbre en la población.
Cuando se dan este tipo de declaraciones por parte de una institucionalidad, uno las cree. Y cuando al día siguiente se sale a contradecir, uno empieza a generar una percepción de incertidumbre, y esa incertidumbre sabemos que no le hace bien a la comunidad misma ni a la sociedad.
Por otra parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, señaló que la gratuidad no solo debe mantenerse, sino que avanzar hacia un sistema de gratuidad universal.
Si bien la gratuidad ha permitido el acceso de millones de estudiantes a la educación superior, creemos que también es un sistema que debe avanzar hacia una educación superior gratuita universalmente.
Cabe destacar que en sus inicios la implementación de esta política pública no fue fácil. De hecho, se discutió durante 4 años antes de convertirse en ley. Hoy, a una década de la entrada en vigencia de la ley, según cifras del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, cerca de 1.500.000 estudiantes han accedido a la educación superior gracias a la gratuidad. De ellos, alrededor de 485.000 han finalizado sus estudios con éxito, ya sea en centros técnicos, profesionales o carreras de licenciatura. Finalmente, esta cifra representa un 57,5% del total de los ingresos, mientras que el 42,95% restante corresponde a personas que egresaron sin titularse o que desertaron del sistema de educación. Buenas tardes.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
En la Clínica Curicó están a tu lado cuando más los necesitas. Realiza tus exámenes de escáner, rayos X, endoscopía, laboratorio y resonancia con calidad y eficiencia. Resultados rápidos y atención profesional. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
1:44 PM.
La información del deporte a esta hora con Felipe Espina.
¿Cómo estás, Simón? Hablemos de Danilo, perdón.
¿Qué está pensando? Está bien, sigamos. Simón.
Danilo, ¿cómo estás? De nuevo. ¿Cómo estás, Danilo?
Muy bien.
Buenas
muy
tardes. Hablemos de la fecha de 10 del fútbol profesional chileno, que va a comenzar su jornada sabatina en un ratito más, a partir de las 5:30 PM, cuando la Universidad de Chile visite a Everton en Viña del Mar. Everton, que es undécimo en la tabla con 11 puntos, la U es séptima con 13 unidades. Escuchemos a Fernando Gago adelantando, el técnico de la U, el partido ante los evertonianos.
Nosotros necesitamos tener el control de dominar al rival, de tratar de ponerlo a jugar en campo contrario, que es nuestra idea, y el rival va a tratar de buscar sus armas para que nosotros no logremos eso. Entonces va a ser un partido difícil, un partido donde tenemos que afrontarlo de la mejor manera, y como lo digo siempre, cada partido es una final para nosotros.
Fecha 10 que comenzó ayer con la victoria 3-0 de Limache ante la Universidad de Concepción. Limache es el líder del torneo, un punto sobre Colo-Colo, que de todas formas, no, dos puntos sobre Colo-Colo, que jugará mañana ante Palestino en un ambiente muy enrarecido. Aquel partido en el Estadio Monumental, con amenaza de los barristas, de la Garra Blanca en rigor, o de miembros identificados con la Garra Blanca, para suspender el partido. Ayer un operativo de carabineros, luego de una denuncia de blanco y negro, donde encontraron gran cantidad de fuegos artificiales que estaban prohibidos, hay cámaras de seguridad en las que cuatro individuos ingresan al estadio y los guardan en un baño. Bueno, en medio de ese ambiente se va a jugar el compromiso mañana, transmite la radio a partir de las 6:30 el partido entre Colo Colo y Palestino en el Estadio Monumental, en el día de aniversario del cacique, su aniversario 101. Hoy, en la jornada sabatina, la fecha la van a cerrar a partir de las 20:00 Deporte Concepción y La Serena. Hablemos de fútbol internacional porque en un ratito más, a partir de las 3:00 PM, van a jugar en La Cartuja, allí en Sevilla, la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad. Esto decía Antoine Griezmann, delantero colchonero, a propósito de este compromiso ante la Real Sociedad.
Veía el grupo muy enchufado, muy tranquilo, alegre, los que juegan y los que no juegan tanto, ninguna queja, ningún ego más fuerte que el otro. Estamos todos enfocados en hacer un gran final de temporada y seguramente todos estaremos a full para hacer un gran partido y regalarnos la copa, que este vestuario se lo merece.
Bueno, Atlético de Madrid, equipo del Cholo Simeone, que además está clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Copa de las Naciones, o Liga de las Naciones. Se juega este torneo, que es clasificatorio a la Copa del Mundo Femenina, que se va a disputar el próximo año en Brasil. 5:00 PM, Chile ante Uruguay, Uruguay ante Chile, porque se juega en el Centenario. Cristiane Endler, la golera, capitana y mejor futbolista en la historia de nuestro país, a propósito de este partido y lo que viene, buscando la clasificación a la Copa del Mundo.
Nosotros vamos a preocuparnos de intentar ganar nuestros partidos, el resto de resultados no los podemos manejar, sacar los 6 puntos e intentar meternos en el repechaje del Mundial. Ese es el objetivo. Falta tener más volumen de ataque y llegar más para poder ganar los 3 puntos.
Será Uruguay esta séptima fecha, le queda un partido más a Chile en la próxima jornada de la Liga de las Naciones ante Ecuador y en el último, la última fecha quedará libre. Es súper importante que Chile pueda sumar ante Uruguay y ante Ecuador para seguir con chances de clasificar al menos al repechaje para la Copa del Mundo. Cambiemos de deporte, hablemos de hockey césped, un deporte que ha dado muchísimos buenos resultados en el último tiempo a nuestro país. Se está jugando a esta hora, Danilo, allí en el Parque Estadio Nacional, en el centro del hockey, Claudia Schuller. 2-0 le gana Chile en varones a Estados Unidos en la disputa por el tercer lugar. Está por ahora obteniendo el tercer lugar Chile, se está disputando el último cuarto. ¿Cuál es la relevancia de este compromiso? Es que con este resultado, con esta victoria, Chile está clasificando a la Copa del Mundo. En un ratito más, un cuarto para las tres, lo harán las damas, Chile ante Uruguay, y esto decía Jacinta Solari, jugadora de las Diablas Junior, el adelanto de este compromiso ante los charrúas, a quien enfrentaron en la fase de grupos y cayeron las chilenas por 1-0.
Con Uruguay no ganamos, pero yo creo que jugamos muy bien, tuvimos mucho la pelota, el gol fue un error de mala suerte, básicamente. Así que yo creo que vamos a estar con esa rabia para salir a buscarlo y a ganarlo.
Concepto de revancha. ¿Eh? 2-0 entonces le gana Chile en los varones a Estados Unidos, Copa Panamericana Sub-21. Chile clasificando por ahora a la Copa del Mundo y ya lo decíamos, un cuarto para las 3 de la tarde lo harán las damas, Chile ante Uruguay, allí en el centro del hockey, Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. Simón, no, Daniel, buenas tardes.
Iba a decir Diego, ¿eh? Chao, Felipe.
Chao, que estés bien.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl. Profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Cuentas de la luz van a subir, lo anunciábamos ayer, 2.4% promedio desde julio según la CNE, desatando duras críticas de asociaciones de consumidores. Eduardo Ramírez de Acobal, la Asociación de Consumidores de Valdivia, acusó que el sistema favorece a capitales extranjeros sobre las familias, mientras que desde Santiago exigen transparencia y protección para la clase media y pymes. Los gremios denuncian una presión adicional al bolsillo por falta de competencia y nula participación ciudadana. El informe es de Juan Oportot. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Y efectivamente, y es que el día de ayer la Comisión Nacional de Energía, conocida por sus siglas como CNE, publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas que regirán a partir del segundo semestre de este año 2026. Según estima el análisis, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%, donde el alza y el precio internacional del petróleo, la variación negativa del dólar y el IPC de Estados Unidos han influenciado nuestra cifra porcentual. Al ser consultados, distintas asociaciones de consumidores del país manifestaron sus opiniones y críticas respecto a esta alza. Según Eduardo Ramírez, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Acobal de la región de Los Ríos, el aumento de la electricidad es crítico. Según comenta el encargado de la organización, cuando se busca tomar medidas para diversificar las matrices energéticas, estas son capturadas por capitales extranjeros, lo que asegura el negocio sobre la base de afectar las economías familiares.
Persiste una opacidad respecto de cómo se regulan las tarifas en nuestro país y en definitiva eso afecta a los derechos del consumidor porque no hay una información clara para tomar una decisión sobre el consumo.
Asimismo, Ramírez instó al gobierno a que reconsideren el rumbo económico del país para enfocarse en las necesidades de las familias y no solo de las grandes empresas. Por su parte, Daniela González, vocera de la Asociación Consumidores Unidos con sede en Santiago, dijo que estas alzas no pueden ser miradas de manera aislada. Esto bajo el entendido de que no solo afectan a las familias, sino al comercio, las prestaciones de servicios y las pequeñas empresas.
Si sube al mismo tiempo
la electricidad, la benzina, el diésel y otros gastos básicos, el problema ya deja de ser solo tarifario y se transforma en un problema de presupuesto familiar, un problema país.
Desde Consumidores Unidos pidieron que exista una mayor transparencia en el cálculo de los componentes que explican el aumento. También que haya medidas de protección para hogares vulnerables y la clase media y, sobre todo, participación real por parte de los consumidores. Para que esto sea efectivo, comentó la vocera Daniela González de Consumidores Unidos, es necesario que la Asociación de Consumidores pueda contar con un acceso oportuno y transparente a estas informaciones preliminares, bien digo, para así formular observaciones que le den espacio y voz a los ciudadanos. Desde el ANCO, en la región de Los Ríos, el presidente de la Asociación de Consumidores de dicha comuna, Carlos Rubio, recalcó que esta presión adicional que se coloca en los bolsillos se produce también por la falta de diversidad de empresas de suministro eléctrico que permitan visualizar otras ofertas.
La sociedad, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos acceso a poder tomar una decisión de decir, mire, esta empresa me está dando otras alternativas, lo que aquí hay una sola empresa que provee este servicio. Entonces eso es mucho más complejo desde el punto de vista de que estamos atados de mano todos los consumidores.
Cabe destacar que lo publicado por la Comisión Nacional de Energía constituye un informe técnico preliminar. A partir de su anuncio, se abre un periodo formal de observaciones de 5 días hábiles donde las empresas pueden presentar antecedentes. Terminada esta etapa, el organismo público debe emitir un informe definitivo con las modificaciones finales que, a través del diario oficial, se ejecutarán a partir de este próximo 1 de julio.
Gracias, Juan. Y la Asociación de Municipalidades de Chile y el Gremio de Ferias Libres activaron un plan para contener el alza de los alimentos impulsada por el precio de los combustibles. Apuntan a enfrentar los efectos desde los municipios, sin embargo, no descartan abrir también un diálogo con el Ejecutivo. Catalina Aliste tiene más detalles. Hola, Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, municipios y ferias libres activaron una red nacional para enfrentar el alza en el precio de los alimentos marcada por el encarecimiento de los combustibles. La medida impulsada por la Asociación de Municipalidades de Chile junto a organizaciones de feriantes considera una canasta básica referencial de 30.000 pesos con productos de temporada, además de información actualizada de precios para orientar a las familias. Todo esto en un escenario complejo donde el aumento del diésel podría elevar hasta un 40%, podría elevar el precio de las frutas y verduras por el costo del transporte. Al respecto, el alcalde de La Reina y presidente de la MUCH, José Manuel Palacios, puso paños fríos frente a las medidas del gobierno y plantea que la respuesta al problema del alza en los precios debe darse desde el territorio.
Lo que ha decidido el gobierno finalmente es una herramienta, un mecanismo para llegar con este beneficio a las personas. De todas maneras, esto va a tener que ser con la ayuda de los municipios. Nos tenemos que apuntar justamente a que lleguen estos recursos a las personas que más lo necesitan.
Desde las ferias libres, en tanto, reconocieron el esfuerzo por contener los precios, pero advierten que el escenario sigue siendo frágil. El vicepresidente de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Froilán Flores, asegura que están haciendo esfuerzos por amortiguar el impacto en los consumidores, aunque alerta eventuales paralizaciones desde el gremio de camioneros podría generar problemas de abastecimiento.
Nos preocupan las siembras de invierno. ¿Qué vamos a tener para septiembre, diciembre, noviembre? Vamos a tener, yo creo, ojalá que me equivoque, problemas de abastecimiento desde la producción de invierno, o sea, mayo adelante.
El alcalde de La Reina apunta a las ferias libres como una alternativa ante este escenario de alza de precios. Actualmente el gremio de feriantes indica que los productos en ferias libres pueden costar en promedio un 20% menos que en supermercados, posicionándose como una alternativa clave frente al aumento en el costo de vida. Sin embargo, el alza de los combustibles sigue marcando presión. Por eso es que el presidente de la MUCH confirmó que la próxima semana esperan una conversación con el gobierno para evaluar el tema.
De un informe emitido por el IDIEM, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó la demolición de 58 viviendas que se encontraban en proceso de construcción en el sector del Olivar en Viña del Mar, tras el mega incendio de 2024. Esto tras confirmar que el proyecto de la empresa San Sebastián no cumplía con las condiciones mínimas para la validación técnica integral y que habían riesgos de seguridad estructural. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Lucas Peña.
por posibles irregularidades y falencias en las obras de la empresa San Sebastián en el sector del Olivar de la comuna de Viña del Mar, es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció una revisión del proyecto que contemplaba más de 300 viviendas tras el megaincendio del año 2024. Se trata de un informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, que concluyó que el proyecto no cumple con las condiciones mínimas para la validación técnica integral y que se identificaron riesgos relevantes en términos de seguridad estructural, contra incendios y cumplimiento normativo. Bajo este contexto, además de confirmar la salida de la empresa San Sebastián, él mismo anunció la demolición de 58 viviendas que se encontraban en proceso de construcción. Al respecto se refirió René Flores, director del eje de reconstrucción del Comité de Crisis del Olivar de Viña del Mar, quien señaló que es una situación poco grata, pero que no hay que dejar de lado la seguridad.
Desde todo punto de vista, una situación poco grata para principalmente los vecinos que estaban a la espera de esa entrega, pero también entendiendo de que este proceso no puede dejar de lado la seguridad o el control que tiene que tener una vivienda antes de ser entregada.
Desde el MIMBU indicaron que van a invitar a constructoras con solvencia económica, experiencia comprobada y que tengan capacidad de cumplir con los plazos requeridos para asegurar la entrega de las casas en el menor tiempo posible. Jaime Mella, integrante de la ONG Sobrevivientes Megaincendio en Unión 2 y 3 de Febrero, recalcó que van a apoyar la demolición.
No nos queda más que apoyar la demolición de dichas construcciones propuestas por el ministro Poduje. También instaremos a las familias afectadas a que procuren una demanda colectiva contra la constructora San Sebastián.
Por el lado de la constructora San Sebastián, reiteraron la total disposición para que un tercero imparcial y técnico realice una revisión exhaustiva de las obras ejecutadas y que están convencidos de que el rigor de la prueba técnica acreditará la correcta actuación de la empresa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Bien, termina.